Bueno, hola de nuevo. Ya sabéis que soy obrador do povo, pero tengo una doble faceta, ¿eh? Soy muy bueno, los santos tienen el don de la ubicuidad, pero yo tengo una doble faceta similar a la santidad, que es que soy profesor de universidad, de derecho constitucional, y soy al mismo tiempo obrador do povo. Esto me origina un problema a veces en las presentaciones, un problema bastante importante, porque tengo que escoger en qué faceta hablo. Esto es más relevante de lo que podéis pensar, por ejemplo, en el día de hoy. Bueno, por razones institucionales, ya que este es un curso oficial, digamos, relacionado con el gobierno autonómico, voy a escoger mi faceta institucional de valedor do povo. Entonces seré comedido en mis comentarios. A mí me gusta más la faceta de profesor universitario, más anárquica, idealista y utópica, pero ahora yo creo que en este curso, creo que debo escoger la faceta más institucional, o sea que voy a ser poco crítico, voy a ser más bien descriptivo, políticamente correcto, no haré chistes políticamente incorrectos, que me gustan mucho, pero aquí tampoco, en esta sede, tampoco son procedentes. Creo que me están grabando, lo cual subraya mi necesidad de comedimiento, aunque me cuesta ya os digo, me cuesta mucho, sobre todo a esta hora de la mañana. Otros ponentes, con mayor libertad de cátedra, porque actuará como profesores universitarios a lo largo de hoy y de mañana, pues ya serán más críticos, supongo, y alumbrarán o analizarán los aspectos problemáticos de este tema, que también los tiene, ojo, todos estamos hablando, os lo decíamos antes en la presentación, todos remamos a favor de la transparencia en la asignatura autonómica, dije algo así, ¿no? Pero realmente hay también aspectos más oscuros, aspectos más enigmáticos en esto de la transparencia, que se pueden resumir en ¿transparencia para qué? ¿Participación para qué? Bueno, es una cuestión casi teológica o sociológica, que en la que no voy a entrar. Yo voy a mantenerme, como ya digo, en el aspecto institucional, positivo, que yo creo que es el prevalente en este acto. Yo creo, realmente estoy convencido, de que la transparencia es mejor transparencia que no tener transparencia, eso no cabe la menor duda, aunque tenga esos aspectos críticos un poco inquietantes en torno a su propio sentido y existencia. Vamos a tratar de seguir el orden estricto, el orden sí, obviamente, el horario estricto de la jornada de hoy y de mañana, para ser no solo sistemáticos y precisos, sino que para que no se solapen los horarios y provoca una disfunción en los asistentes. Por lo tanto, yo tengo hasta un poquito antes de las 11, trataré de ser muy escueto en mi intervención de media hora, para dejar unos minutos al final por si hay alguna pregunta, alguna cuestión, que yo creo que, como os decía antes, es importante que cualquier cosa, duda, sugerencia, inquietud la comentéis. Sois servidores públicos la mayoría y en vuestras manos estará la aplicación real efectiva de la transparencia. La cultura de transparencia que comentaba antes está sobre todo en los servidores públicos, porque el jefe o los jefes pueden ser más o menos sensibles a la transparencia, pero después quien aplica, quien da la información, quien recibe al ciudadano, quien cuelga las cosas en la web, va a ser el servidor público adscrito al servicio correspondiente. O sea que sois vosotros los agentes reales de que sea o no efectiva la transparencia, pues en Galicia, ¿no? Yo creo que la introducción ya es suficiente. Vamos a ir desbrozando un poco el tema. No me cansaré de repetirlo en estos tipos de cuestiones que a veces intervengo, ¿no?, en otros foros. El contexto de la transparencia, el contexto de esta idea, es el contexto de la democracia moderna, democracia moderna. Hoy por hoy se puede afirmar una cosa que era impensable hace 20 años, ¿no? Yo recuerdo en la facultad, por un evento determinado que ahora no viene a cuento, que la pregunta que voy a hacer se respondía de forma diferente hace 20 años, ¿no? ¿Puede haber democracia sin transparencia? Hoy respondemos que no, no puede haber. En aquel momento, una persona de fuera de España, ante esa pregunta, contestaba que sí, que había métodos o mecanismos. Hoy por hoy es imposible que una democracia de calidad, una democracia moderna, una democracia del siglo XXI, pueda existir como tal sin adecuados niveles de transparencia. ¿Por qué? Porque la democracia hoy en día es diferente a la de antes, ya lo sabéis, ya lo sabemos, ¿no? En estos momentos de turbulencia, lo sabemos quizá con más intensidad. La democracia ahora es una democracia participativa, una democracia deliberativa, que busca trabajar en red con la ciudadanía, busca retroalimentarse de las opiniones ciudadanas, insistiendo en el pluralismo, en el principio de participación, en un control continuo. La democracia ahora es un proceso de control continuo del poder y de quienes ejercen el poder, no solo a través del Parlamento, un instrumento tradicional que hemos heredado, que aún sigue siendo válido, pero que está superado a veces en este proceso de control por nuevas formas de legitimidad, nuevas formas de representación, por las nuevas tecnologías, nuevas formas de asociacionismo de tercer sector, que son los que tiran realmente de las exigencias de calidad de los servicios públicos, como sabéis. Es curioso cómo la democracia ha evolucionado en este sentido desde finales del siglo XVIII, que es cuando aparece en el estado constitucional actual, ¿no? Ayer leía, echando un vistazo a cosas actuales de este tema, un autor que no lo voy a citar porque no quiero ser especialmente crítico, porque lo dije antes, actúo como valedor, que decía que la democracia prácticamente era igual ahora que antes. Es mentira, es absurdo afirmar eso, no es que denigre, pero si mengua la fuerza y de la dimensión significante diferente de la democracia actual. Pensad un momento, un par de ejemplos para que lo veáis. Los revolucionarios independentistas norteamericanos al final del siglo XVIII, cuando se independicen, cuando construyen el Estado Constitucional, asociaban democracia prácticamente con el sufragio. ¿Pero con qué? Con el sufragio censitario, que era el que había en la época, ¿no? Democracia era sufragio, pero sufragio censitario. Eso será así hasta final del siglo XIX, donde democracia también es sufragio, pero sufragio universal, un pequeño salto cualitativo, un gran salto cualitativo en el reconocimiento del sufragio. Poco después, dos o tres décadas después, el sufragio universal será también femenino, años 20 del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, por razones históricas que todos sabemos, la democracia no solo es sufragio, sino que también tiene que ser también tiene que ser derechos humanos, amplía su contenido. Solo será democrático el sistema que responde a una serie de garantías en torno a los derechos humanos. En los años 70, con la crisis en los años 70 del siglo pasado, con las crisis económicas y con los problemas del petróleo y de las inflaciones respectivas, ganan fuerza los derechos sociales. Solo será democracia aquel sistema que también protege los derechos sociales. O sea, con la evolución social, a medida que esa sociedad va evolucionando y cambiando a lo largo de la historia, la democracia adquiere nuevas exigencias. Y ahora, en el siglo XXI, en el momento en el que estamos ahora, solo será democracia aquel sistema en el que se articulan correctamente los módulos o las formas participativas. Y para participar, para ser plurales, para tomar deliberaciones o decisiones racionales, es necesario ser transparentes para que la opinión pública pueda tener un conocimiento de las cosas y pueda adoptar decisiones razonables en torno a esas cosas. Si no, el sistema sería perverso. La opinión pública, los ciudadanos, la ciudadanía vota cosas, decide cosas en los procesos de toma de decisión, pero las decide de forma irracional, porque si el sistema no es transparente, no tiene esa información de base para adoptar la decisión racional, el resultado final resulta perverso. Por tanto, la democracia actual, insisto, está ligada indefectiblemente a fórmulas participativas y está ligada indefectiblemente al principio de transparencia. Que, ojo, no lo debemos entender en un sentido meramente procedimental o adjetivo. No, el principio de transparencia tiene un sentido sustantivo, de fondo. La transparencia por sí misma cualifica a la democracia. No solo es un instrumento. Ojo, no me entendáis mal. A lo mejor en el resumen de la historia de la democracia que os hice, simplista, pues a lo mejor me entenderéis mal. No estoy hablando de mero procedimiento para dar satisfacción a las exigencias de la democracia. Estoy hablando de procedimiento de forma, pero también de fondo, de elementos materiales sustantivos, ¿no? Ya lo dije, la transparencia se está articulando, al menos en Europa Occidental, como un principio. Esto tiene gran relevancia jurídica, no voy a pararme casi, es decir, es un principio, no es una regla. En teoría analítica del derecho hay una diferencia, que no voy a comentar casi, que dicho con simpleza significa lo siguiente: las normas jurídicas tienen diversa naturaleza, tienen distinta dimensión y tienen distintas consecuencias. Las reglas, por ejemplo, tienen la consecuencia de ser aplicadas o no de forma antitética, o se aplica o no se aplica. El tipo penal, por ejemplo, de un artículo del Código Penal, o se da el tipo penal y se aplica, por lo tanto, la pena correspondiente, o no se ha aprobado el tipo penal y no se aplica. Antitética la resolución, eso es una regla, se dice en teoría analítica del derecho. En cambio, un principio es una norma jurídica que rige globalmente, no solo en casos específicos, rige en todo el ordenamiento y que permite un grado de aplicación o de adaptación o de eficacia fluctuante. Principio de legalidad, principio de jerarquía normativa, principio de transparencia. Esto es importante tenerlo, los juristas es importante que lo tengamos así en cuenta, porque significa que hay que tratar de progresivamente ir actualizando el principio de transparencia, ir dotando de contenido a todo el sistema público progresivamente a través de pasos sucesivos, no todo de golpe, no todo de inmediato, porque es un principio, no una regla, ir dotando de contenido y de actualización a ese principio de transparencia. ¿Qué es, en este contexto de la democracia moderna, el principio de transparencia? Es la forma de actuar un sistema público en el que la información está muy disponible en manos de esa opinión pública, en manos de la ciudadanía. Esto también es importante tenerlo claro, porque si echáis un vistazo en el Google ponéis transparencia, ¿no? Aparte de otras cosas que sí pueden poner, pero bueno, transparencia, ¿no? Es que mañana tengo una charla a unos adolescentes sobre el mal uso de las nuevas tecnologías, y entonces estoy pensando en ejemplos ponerle que sean políticamente correctos de lo que no deben buscar en el Google, ¿no? Ya sabéis lo que buscan los chavales en el Google, no hace falta que os lo diga, ¿no? Y no lo deben buscar. Bueno, volviendo al tema de la transparencia, ponéis transparencia, ¿qué es el concepto de transparencia? Castellano o inglés, da igual, inglés, 8.000 millones de cosas, en castellano 300.000. Y es confuso, confuso, ¿no? La cultura de la Wikipedia ya sabéis que es muy confusa, muy mala, de cortar y pegar y de copiar, no, muy mala. Entonces yo creo que también hay que tener claro que el sentido de la transparencia, el sentido jurídico verdadero de la transparencia en el marco de la democracia moderna es ese o algo parecido, es un modo de funcionamiento global del sistema público. No solo es que exista un derecho de acceso a la información, no solo es que exista la reutilización de la información, no solo es que exista un cierto deber de publicidad activa. De esto todo supongo que se hablarán en los ponentes siguientes. Sí, la principio de transparencia se concreta en diversas actuaciones como estas, pero sobre todo es un modo de ser, una forma de entender lo público diferente a la forma de entender lo público que hemos heredado de la burocracia originaria de la Revolución Francesa, donde el secreto, la opacidad, forma parte consustancial a veces del proceso de decisión público. Ahora no, ahora la mentalidad ha cambiado, la mentalidad tiene que cambiar, la transparencia exige, por lo tanto, una disponibilidad informativa al ciudadano de todo el sistema público en su conjunto. Es verdad, si escarbamos un poco, que vemos que este entendimiento jurídico de la transparencia cambia a lo largo de las últimas décadas, No es lo mismo como los juristas anglosajones, sobre todo norteamericanos, piensan en transparencia que como piensan los juristas europeos, sobre todo los de la Unión Europea, que son los que han tirado la transparencia, han empujado la transparencia en estos últimos años. No voy a meterme en esto, aunque es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista politológico, no jurídico, ¿no? Pero en Estados Unidos la transparencia se ha concebido y se concibe más en un sentido mercantil, como la necesidad de que el poder público ponga la información pública a disposición de los órganos privados para que la reutilicen, para que la usen económicamente hablando, mercantilmente hablando. En relación con esto están las ideas que han llegado a nosotros, aquí está en el programa, las ideas del equipo de Obama, de gobierno abierto, aquí está, Open Government, aquí está en el programa, en el diseño este que os han hecho en la GAP. Esta nace con el espíritu mercantilista típicamente anglosajón, guión calvinista, de reutilización de la información por parte de los agentes privados para obtener beneficios económicos. Está bien, no está mal, no lo estoy criticando, pero es un origen cultural diferente a la transparencia europea, que se basa más en la participación, en la participación, que es lo que yo creo que deberemos defender más, pues aquí en la en el entorno cultural en que nos movemos nosotros. Pero, digamos, la fuerza del imperio anglosajón nos supera, y todos los temas que os suenan de Open Data, de Big Data, de Open Government, se basan en esa tradición cultural diferente de Estados Unidos, y están imponiéndose y están siendo asumidos, digamos, por la Unión Europea en su dimensión continental, y ya están llegando, ¿no? Aunque bien es cierto que la ley estatal de transparencia nace un poco anticuada, y no analiza la realidad del gobierno abierto, ni del Open Data, ni los Big Data, ni de las nuevas formas de gestionar lo público que vienen del otro lado del Atlántico, ¿no? Bueno, tema interesante, pero no puedo, yo creo que ni debo pararme más en el mismo. Por lo tanto, la transparencia esencial en la democracia actual, y por lo tanto la transparencia como un modo de disponibilidad de todo el conjunto público en servicio de la ciudadanía. Bien, ¿qué pasa ahora en noviembre de 2014 en este momento? Bueno, lo que grosso modo ya sabéis, pero lo comento brevemente. España estaba un poco retrasada en este campo. Todas las democracias occidentales tenían legislaciones, una ley específica de transparencia y un órgano específico de control de la transparencia. España, ya sabéis que las cosas llegan tarde, vamos más despacio. Unamuno, la Reserva Cultural de Occidente, ¿cómo era la expresión? Bueno, ya sabéis, ¿no? Bueno, entonces en España hasta el año 2013 pues no se aprueba una ley específica de transparencia, la ley 19/2013, que la tenéis. Ah, pensé que estaba por aquí citada. Pero bueno, sí, está detrás, ¿no? Este programilla está detrás. Nos pusieron el logo muy pequeño, el nuestro, el valedor, todo muy enfadado, ¿verdad? Mirad el logo de la Xunta, qué grande. Uf. Se nota que lo hicieron aquí. El próximo curso lo voy a hacer en el valedor y veréis qué logo más grande vamos a poner, ¿no? Pero bueno, fijaos en el logo mío, es más bonito, ¿verdad? Silverde, este, más gallego, más pastoril y bucólico, ¿no? Bueno, esta es la ley clave que ha generado durante 2 años debates en la tramitación. Esto es muy interesante, no me puedo parar. Yo asistí en años pasados a eventos académicos donde todo el mundo debatía sobre el anteproyecto proyecto de la ley de transparencia estatal, de forma crítica unos, sobre todo menos crítica otros. Bueno, la realidad es que al final se aprueba en diciembre del 2013 con una serie de vacatios, es decir, de plazos de aplicación cuando menos curiosos, ¿no? Curiosos. Ahora la legislación es mucho más compleja que antes, ¿no? Es mucho más... su aplicación suele ser fragmentada. Antes no, antes era Código Civil, 20 días desde su publicación. No, ahora la legislación es mucho más sofisticada, también por exigencias en parte de la Unión Europea y exigencias de técnicas legislativas que son anglosajonas también en el fondo, y aquí hay un pequeño lío aparente en su aplicación, en su entrada en vigor, la expresión técnica. El título segundo de esta ley, que se refiere al buen gobierno, ya entró en vigor, porque entró en vigor en su momento al día siguiente de la publicación en el BOE, el año pasado. En cambio, los títulos 1 y 3, que se refieren a la transparencia y al derecho a acceso a la información y al Consejo que regula esa transparencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pues entrarán en vigor un año después de la publicación, o sea que entrarán en vigor el 10 de diciembre de 2014, dentro de unos días, para el Estado central, ojo, es una ley estatal, en principio la ley estatal se aplica en principio para al Estado central. Sin embargo, como tantas otras leyes estatales, es una ley básica, aunque no lo dice expresamente, pero en el marco del Estado autonómico se entiende claramente que funciona como una ley básica, aunque no lo diga de una forma expresa. Y también prevé indirectamente, pero lo prevé en sus disposiciones adicionales, que se aplique a las comunidades autónomas y a los entes locales. El vacatio para esos casos es de 2 años, es decir, el 10 de diciembre de 2015, toda esta ley estatal de transparencia tendrá que estar aplicándose con normalidad a la Comunidad Autónoma de Galicia, a las Diputaciones Provinciales Gallegas y a los ayuntamientos, a los concellos de Galicia. Y es aquí, por lo tanto, donde está el reto, ¿eh? Que tenemos un año pues para hacer bien las cosas y construir un sistema de aplicación autonómica de esta ley estatal adecuado, coherente, exigente, ¿eh? Con elecciones de por medio, con la dialéctica política en los medios agitada, que siempre no ayuda a las construcciones jurídicas más técnicas, ¿no? Por lo tanto, por eso insistía en vuestra preparación y en vuestro compromiso en este tema. Hay que cambiar, como decía antes, la metodología, hay que preparar registros y archivos, hay que formar a las personas que gestionen esos registros y archivos, hay que construir en las dependencias administrativas específicos servicios de información pública para la ciudadanía, hay que construir portales o portal de transparencia con las exigencias que pone el artículo 7 y 8 de la ley estatal, que son muchas, echad un vistazo, son muchas. Hay que promocionar el derecho de acceso, etcétera, etcétera. Hay que hacer muchas cosas, ¿no? Hay que hacer muchas cosas. Es cierto, como dije antes, que la ley estatal nace un poco anticuada, pero lo comentaba al principio en los medios de comunicación, es mejor que existiera ley que no existiera, a pesar de todas las críticas, a pesar de los diversos debates que hubo en su tramitación. Es mejor la situación actual con ley estatal, aunque esté no sea perfecta, esté un poco anticuada, que es mejor esa situación actual que la situación anterior donde no había esta ley. Si había regulación parcial de derechos de reutilización, de servicios públicos, de acceso electrónico a los servicios públicos, leyes de 2007, si había en Galicia la primera ley autonómica de transparencia el año 2006, la primera ley de España en este sentido, está superada, hay que hacer otra, está desactualizada, pero como ya digo, a pesar de los elementos críticos, es mejor la situación actual que la pasada. Lo más crítico, no iba a ser crítico, lo comento en un minuto, lo más crítico es el aspecto de esta ley, el aspecto del derecho de acceso a la información. Tiene muchas excepciones en la aplicación, tiene muchos ámbitos fuera, el silencio cuando solicita información a un órgano administrativo, el silencio es negativo. Bueno, esto lo comentarán, supongo, a lo largo del curso. Esos son aspectos más, yo creo que más negativos, ¿no? Los principios de transparencia están bien, digámoslo así, y los aspectos de buen gobierno, que son más bien cuestiones éticas, están bien, por decirlo simplemente y resumiendo el asunto. Pero insisto, lo más problemático es el acceso a la información, que es bastante limitado y restrictivo en la ley. La comunidad autónoma puede ampliarlo, obviamente, ¿no? La lógica del Estado autonómico hace que la normativa básica estatal sea desarrollada por la comunidad autónoma. La comunidad autónoma no puede ir en contra, no puede regular a la baja la previsión estatal, pero sí la puede regular a lo ancho y a lo largo, ¿no? Puede flexibilizar quizá algunos aspectos, no todos, porque podría contravenir la legislación estatal, pero sí entiendo que en esa futura ley autonómica gallega, supongo, de transparencia, pues se puedan flexibilizar, mejorar aspectos de aplicación del derecho de acceso a la información. Pero bueno, esto es un tema que ya se verá en el Parlamento de Galicia y será seguro que muy debatido y muy agitado, porque es un tema de primer orden. Bueno, se está produciendo un debate interesantísimo. Yo creo que desde hace más de 20 años no había en el Estado autonómico un debate jurídico tan interesante como este. ¿Cuál es la causa del debate, del control de la transparencia? Es la disposición adicional cuarta de la ley estatal. La ley estatal, que no lo voy a comentar, lo dije brevemente, crea un órgano de control específico de la transparencia, que es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en principio rige en la administración estatal y permite a las comunidades autónomas que lo usen siempre y cuando establezca un convenio con él. Me explico. Bueno, echad un vistazo a la disposición adicional cuarta de esta ley 19/2013. Permite que las comunidades autónomas creen un órgano de control independiente para su comunidad autónoma, para controlar la administración autónoma que hay local. pero si no lo hacen, permite subsidiariamente, es un artículo redactado con una técnica de interpretación subsidiaria, pues de alguna forma subsidiariamente permite que si alguna autónoma no lo hace, pueda hacer un convenio con el órgano estatal, con el Consejo Estatal, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para que asuma las competencias en esa comunidad autónoma. Aquí el legislador comete un fallo muy importante. No dice qué pasa si no hay convenio. Y esto pues habrá que, bueno, en Galicia supongo que vamos a crear algo para controlar la transparencia y por tanto no se plantea ese problema, pero en otras comunidades autónomas donde no creen nada específico para controlar la transparencia y no quieren hacer convenio, porque hacer convenio con el Estado habrá que pagar a ese órgano estatal el sobretrabajo que supone controlar la administración autonómica, ¿no? Y habrá alguna comunidad autónoma que no haga órgano, no cree métodos específicos de control ni haga convenio con el Estado. No sé qué pasará ahí, habrá que interpretar, ¿no? Por lo tanto, esta posibilidad que da la disposición adicional cuarta de que las comunidades autónomas creen establezcan a que un órgano independiente específico sea el responsable del control de transparencia en la comunidad autónoma, esto ha dado lugar, está dando lugar a un debate muy interesante, como ya digo, en las diversas comunidades autónomas sobre cuál es la mejor opción. De estos comentarán después otros ponentes, sobre todo, bueno, otros ponentes más en concreto sobre esto. Yo simplemente lo presento. Puede crearse un órgano específico ad hoc, a imitación del órgano estatal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un órgano específico creado ex novo, cuyo decreto de funcionamiento se aprobó hace unos días y cuya dotación presupuestaria está en marcha y empezará a funcionar antes del final de año. Seguramente. Esta es la moda de Hispanoamérica, por decirlo de alguna forma. El famosísimo Instituto Mexicano de Acceso a la Información, digamos que es el ejemplo que en derecho comparado se da de órganos específicos de acceso a la información, ¿no? El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en México. Bueno, pues en el Estado ha optado por ello, crear un órgano específico. Las comunidades autónomas están debatiendo, por ejemplo, Andalucía parece que sí va a crear un órgano específico, pero con una cualidad determinada, comento ahora. O sea, la primera opción, crear un órgano específico. La segunda opción, que el ombudsman autonómico, es decir, que el defensor del pueblo autonómico, sea el competente. Lo decía antes en la presentación, el defensor del pueblo en España desde los años 80, estamos... En Galicia, desde el año 90, estamos muy habituados a gestionar quejas cuantitativamente muy numerosas a veces sobre acceso a la información y problemas de acceso a la información y transparencia. O sea que es un órgano ya con experiencia en ese sentido. Tercera opción, que sea la Agencia de Protección de Datos. En España hay una Agencia de Protección de Datos estatal, ya lo conocéis, y hay dos autonómicas, una en el País Vasco y otra en Cataluña. Esta opción es el modelo anglosajón. Este es el modelo anglosajón donde el órgano de transparencia es el órgano que gestiona también la protección de datos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Esta opción tiene una cosa jurídicamente muy buena, aunque se critica, pero yo lo veo como una fortaleza más que como una debilidad, que el gran debate práctico de la transparencia va a ser y es, en los países donde se está aplicando, el conflicto entre transparencia, o sea, acceso a la información y protección de datos. Ese es el gran debate, ¿no? Debate que la propia ley estatal lo va a fomentar, porque dice que uno de los límites de acceso a la información va a ser la protección de datos, ¿no? Artículo 14, creo, es decir, 14, creo. O sea que ese debate va a estar muy presente en España. Bueno, pues si el órgano de protección de datos es el órgano de transparencia, pues sus expertos ya van a ponderar internamente, aplicando el principio de proporcionalidad, cuál es la decisión a tomar en el conflicto práctico. Pero hay muchos detractores. Lo comento ahora, los detractores. Bueno, y en fin, la cuarta y última gran opción en el panorama autonómico actual es que sea el Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma el competente en gestionar el control específico de la transparencia. Lo que tenemos que hacer en Galicia y en cualquier otra comunidad autónoma para aplicar esta ley estatal es buscar la mejor solución. de esas cuatro, que serían hipotéticamente las opciones presentes, órgano específico, que es el defensor del pueblo, la agencia de protección de datos o el consejo consultivo. ¿Cuál es la mejor opción de esas cuatro? O inventarse una quinta. Yo creo que inventarse una quinta no procede. Hay ejemplos para todo, ¿no? Ejemplos para todo. Andalucía va a crear un consejo de buen de transparencia y buen gobierno y de protección de datos, es decir, un órgano que aúne protección de datos y transparencia. Asturias parece que va a dar la competencia al consejo consultivo. Canarias va a crear un órgano específico, aunque nos dirán después jurista canaria que hemos invitado para eso, ¿no? Un órgano específico que es un comisionado parlamentario específico. Cataluña y País Vasco lo están pensando, curiosamente, que suelen ser muy avanzados, pero lo están pensando, es un tema muy discutible. Y en Galicia, pues no os voy a decir cómo va a ser, porque soy el valedor, no puedo hablar de eso, pero no lo digo. Sí es cierto que esto es un tema bastante relevante, aunque, como digo aquí, no es la panacea, pero es un tema bastante relevante. Obviamente hay que asegurarse que sea un órgano independiente, eso es evidente. El Consejo de Europa en diversos instrumentos exige que el control de transparencia se haga por órganos independientes, exige que haya un control semiadministrativo independiente antes del control jurisdiccional. Claro, el control jurisdiccional siempre está abierto, obviamente, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho, principio de legalidad. Pero sí, el Consejo de Europa exige que haya un órgano administrativo independiente con un órgano, con una fiscalización independiente antes de los recursos jurisdiccionales. Por eso se están creando todo este debate, porque es una exigencia internacional, digámoslo así. Las legitimidades parlamentarias parecen más poderosas que las legitimidades no parlamentarias en esta lucubración teórica. Es decir, un órgano, los ombudsman en España son órganos parlamentarios, parece que tiene un plus de legitimidad respecto a otro tipo de órganos. Ese argumento también sirve si creas un comisionado parlamentario específico para la transparencia, el mismo argumento de un plus de legitimidad. Aunque en el contexto actual crear órganos nuevos cuando existen órganos que podrían ejercer esa función no parece una fortaleza, más bien una debilidad ante la opinión pública. Que sea el Consejo Consultivo también tiene elementos positivos, tiene elementos negativos porque no es un órgano de legitimidad parlamentaria directa, digámoslo así, aunque aquí en Galicia tiene un matiz porque si parte del Consejo Consultivo está elegido por el Parlamento, es que también hay que ver la normativa específica en cada uno. Pero sí tiene lo bueno que está, digamos, es el asesor jurídico del gobierno y está metido en el propio estructura gubernamental y, por lo tanto, el acceso a la información o enterarse de las cuestiones lo tiene bien sencillo, ¿no? Es decir, hay argumentos, hay fortalezas y debilidades de cada una de las cuatro opciones. Hay que debatirlo ante la opinión pública, no solo en el Parlamento, también los operadores jurídicos y los operadores sociales tienen que decir también en Galicia mucho de esto para establecer quién debe y cuál va a ser el órgano específico de control de transparencia. Yo, como ya dije, yo creo que el valedor, por su origen parlamentario y por su experiencia, es un órgano perfectamente posible, pero no significa que no haya otros órganos en Galicia que puedan ejercer también bien la labor. Insisto, el debate de estos meses va a ser el debate, entre otras cosas, cuál va a ser el órgano de control de transparencia que asuma el control específico de la transparencia en Galicia. Aunque, como decía antes, que exista un órgano específico, sea uno u otro, no va a ser la panacea, no va a ser la solución a los problemas o los déficits de transparencia que existen en Galicia o en otra comunidad autónoma. Porque, como os comentaba, la transparencia tiene que ser necesariamente una cuestión cultural, una cuestión de cambio metodológico, una cuestión de sensibilización por parte de todos los operadores públicos, de cambio de mentalidad. Una actitud de apertura verdaderamente leal y sincera, eficiente, eficaz respecto a las motivaciones ciudadanas. Y no solo eso, no solo eso, sino que la transparencia ya digamos que hay una transparencia 2.0, por decirlo de una forma gráfica plástica. La transparencia 2.0 ya está muy relacionada con el derecho al buen gobierno. Derecho, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea regula en el artículo 41 el derecho al buen gobierno y en el artículo 42 el derecho a acceso a la información pública. Ya lo está conectando. Es decir, la transparencia 2.0 exige también calidad en los servicios, calidad en las normas jurídicas, coherencia a la hora de contestar al ciudadano, racionalidad, administraciones ágiles, razonables, que respondan en tiempo y forma a las exigencias ciudadanas. Exige nuevas tecnologías aplicadas también con sentido, con sentidine, como decimos en Galicia. Manejables, reconocibles, localizables, disposibilidad, esa expresión anglosajona que se refiere a que el ciudadano busque en la web la información y la encuentre y le sea coherente, claras, con accesibilidad también para discapacitados. Es decir, eso es la transparencia 2.0. Se está conectando la transparencia con la idea de buen gobierno, de buena administración. Con la idea de gobierno abierto todavía en España no, pero me imagino que dentro de unos años supongo que sí, ¿no? O sea que sí, hay que buscar en Galicia quién va a ser el defensor específico de la transparencia, teniendo en cuenta que será un instrumento más de garantía de la misma. La garantía vendrá por el compromiso de todos y de todas en la misma. En fin, el proceso sin duda es irreversible. Concluyo un minuto, estoy pasando dos minutos. Es irreversible. Avanzar en transparencia es avanzar en calidad democrática, y si no se avanza en transparencia no se avanzará en calidad democrática y en regeneración política, ¿no? Por tanto, todos y todas, órganos, personas, instituciones, servicios públicos, debemos confabularnos en mejorar la transparencia, en hacer un esfuerzo de adaptación de calidad de esta ley estatal en Galicia, en buscar las mejores opciones de control de transparencia y, en definitiva, de servir a las nuevas exigencias ciudadanas en un contexto complicado y reivindicativo. En ese sentido positivo, es bueno que la sociedad reivindique y el ciudadano sea exigente con sus servidores públicos en un contexto como el actual, sin caer en los riesgos que podrían diluir jurídicamente el tema, el riesgo del subjetivismo, el riesgo de la moral. Esto no quise entrar, aunque es un tema relevante. El principio de transparencia es un principio jurídico y hay que interpretarlo con exégesis y con criterios hermenéuticos estrictamente jurídicos, no morales ni éticos, Eso permanece para otros sectores de la realidad, ¿no? No hay que caer en la tiranía de los valores, como decía Forstorff en los años 30, no hay que caer en el subjetivismo moralizante, no hay que caer en la dispersión multicultural. No, es un principio jurídico, estrictamente jurídico, que necesita criterios jurídicos de aplicación. Lo otro, pues, puede ser demagogia, puede servir, pues, para otras cosas, pero no para nosotros, juristas y servidores públicos, que tenemos que aplicar la transparencia. Bueno, espero que os haya sido interesante, ¿no? Y que os haya al menos, pues, sensibilizado un poco esta primera ponencia de tipo más introductorio y situacional. Cedo ya la palabra al profesor Betancor. ¿O hay café? No, tranquilos, no vayáis, ¿no? Al profesor Andrés Betancor Rodríguez, que nos va a hablar de para qué sirve la transparencia. Si está por aquí, pero bueno, si no, lo esperamos. Vale, gracias. Mientras llega el profesor Betancor, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Es el momento de hablar. ¿Tienes alguna queja? Soy el valedor. ¿Tienes quejas contra los jefes? ¿Nos dan los horarios correctos? Hay gente de mi oficina, esos que no se quejan, no pueden. ¿Se queda corta? Vamos a ver, es que esto es un tema muy complejo. Esto es como el software de informática, es decir, pasan 6 meses y queda corta. Yo creo que se queda corta por la propia dinámica de evolución del tema. Es decir, los temas de los big data, open data, jurídicamente, yo desde hace 20 años estoy siguiendo mucho jurídicamente las nuevas tecnologías, ¿no? Porque me interesó el tema, bueno, en varias investigaciones de la intimidad, de estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, jurídicamente el tema de Big Data, Open Data, es decir, datos abiertos o gestión de grandes datos, el tema jurídico, aquí en España se debate desde hace 6 meses, no antes, ¿no? No antes. Entonces, si la academia, cuando hablo de debate hablo de los profesores, ¿no? De la academia, que son los que somos las ratas de biblioteca que estamos todo el día, yo ahora menos, que tengo que ocupar vuestras quejas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Los otros profesores que están full time en la universidad están todo el día revolviendo internet y viendo la biblioteca, lo que hay. Si la academia desde hace 6 meses no habla de Open Data ni de Big Data, el legislador en el Congreso, pues como comprenderéis, no están en la biblioteca estudiando, están en otras cosas, porque es su función, ojo, no. Entonces es lógico que en un tema como este una ley en un año se quede anticuada, es lógico, ¿no? También pasó una ley belga, también pasó con la ley mexicana de acceso a información pública. Lo que hay que hacer es, ahora que somos autónomas, hacer una versión más actualizada, porque ya han pasado un año, va a pasar dos, y lo que tiene que hacer el legislador estatal, una autorización legislativa, que tanto la aplica otras veces, es reformar cosas si ve que se anticúa. Yo, en ese sentido, nace anticuada porque la realidad es así. Lo más crítico que veo es las restricciones del acceso a la información pública. Claro, se puede decir, como hay deberes de publicidad activa, como todo va a estar en la web, no es tan importante que el ciudadano acceda. Sí es importante, por una razón de claridad democrática. Aunque esté en la web, el ciudadano, si quiere acceder, que acceda. Hay otro problema importante. Cuando se accede a la información hay que dar el nombre. El ciudadano no puede acceder anónimamente, no tiene sentido, no tiene comparado eso. No hable de eso, pero bueno, es otro tema. La ley sugiere que justifique por qué quiere hacer la información. ¿Cómo justifique hacer la información? Porque, iba a decir una cosa políticamente incorrecta, porque quiero, ¿no? Porque quiero. Hay restrictiva, sorprendentemente, ¿no? Hay restrictiva. Eso sí se podría reformar. Lo de el gobierno abierto de los anglosajones y los datos abiertos y los big data, los grandes datos, pues es un tema que habrá que ir reformando a medida que se va jurídicamente evolucionando, ¿no? Porque aquí el derecho se enfrenta a la evolución de los informáticos, digámoslo así, ¿no? Entonces aquí los juristas, a diferencia de otras parcelas, vamos por detrás. Primero los informáticos hacen los software malévolos que vulneran la intimidad o que... Y después los juristas vamos detrás, a diferencia de otros sectores que el jurista va adelante. Aquí no, aquí vamos detrás necesariamente. Esos son los problemas. ¿Hay informáticos en la sala? No, soy valedor, no puedo hablar de los informáticos. Es bueno que en los equipos administrativos, por decirlo de alguna forma, haya interdisciplinaridad, haya trabajos en red. Ayer lo comentaba en mi oficina, no, hay que trabajar en red, es necesario... La especialización ya no vale, el jurista por sí solo no soluciona los problemas, el informático por sí solo tampoco. Es bueno tener gente pluriformada y si no la tienes es bueno que se trabaje en red, en equipos multidisciplinares. Esto lo han visto muy bien los pedagogos con los temas de menores, tenemos muchos temas de esos en el Valedor. Trabajan con equipos, que abogado, que conciliación, que mediación, que el juez, que el procurador, que el pedagogo. Esto lo han visto bien desde hace años. Pues a lo mejor, para aplicar correctamente la transparencia, a lo mejor hay que crear en la Xunta, sois vosotros, ¿no? Pues habrá que crear a lo mejor equipos pluridisciplinares al principio para darle un pulo, como se dice, para darle un avance inicial y después, pues, cuando esté avanzada, a lo mejor suprimirlos. No sé, aquí está la Escuela Galega para pensar en eso. Hay una Dirección General de Modernización, ¿no? En la Xunta de que son los órganos que tienen que pensar eso, ¿no? Pero es una de las opciones. No, sí. Ya, pero no puedo, que después... Ayer ya me llamaron diciendo, ojo, a ver lo que dices.
Es una No, ha estado bien la intervención. Bueno, una de zanahoria y una de palo. La de palo primero. Creo, no estoy de acuerdo contigo en que... Bueno, tú eres jurista, desde luego, y... en que la transparencia se aísle totalmente de la ética y de la moral, para nada, porque si nos limitamos a un aspecto meramente jurídico, En los tiempos que corren, a veces la ley no nos da todas las soluciones. Entonces, o a posteriori habrá que tener un aspecto ético y jurídico, o si no, al legislar hay que tenerlo muy, 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 muy presente. Porque en los tiempos que corren, decir, la ley no me obliga, no llega. Tenemos que avanzar y muy rápido. La sociedad está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con ellas, como funcionarios públicos, servidores públicos, y tenemos que dar continuas respuestas a novedades. Y ahora la de Zanoria, creo que has tocado un tema, has dicho la palabra archivos. Yo, como archivero profesional de la Xunta, creo que ahí tenemos un campo abierto enorme. Se ha aprobado recientemente la ley de archivos, justamente con una amortización de plazas de archiveros en la RPT, que va una cosa contraria. O sea, fomentamos, por un lado legislamos y por otro lado cortamos. Estamos en unos tiempos difíciles. Y que creo que es diferente totalmente una cosa, el acceso a los datos, y otra cosa es el acceso a los documentos. Los datos en la web, si colgamos en la web, pero ¿qué colgamos en la web? Algo que previamente alguien ha podido filtrar, o simplemente es una intención ideológica o lo que sea. Una cosa son los documentos y otra cosa son los datos. La transparencia debe basarse en documentación, no en datos previamente filtrados. Sí. Gracias por la intervención.
Sí, sí. Sin duda, respecto a la segunda consideración, échale un vistazo al artículo 6, 7 y 8 de la ley estatal, donde verás ahí que hay que colgar muchas cosas y que tienen que ser los archiveros, es decir, los documentalistas, los que asuman el protagonismo en ello. O sea que si hay que avanzar a transparencia, no se pueden recortar de forma desproporcionada pues el entramado documentalista, digamos, del órgano público, sin duda. Respecto a lo primero, pues sí, ya manifesté mi discrepancia, pero bueno, así avanza la ciencia. Yo creo que la ética y el derecho no son compatibles. Aunque está de moda lo contrario, que el código ético de no sé qué, que el código de buenas conductas, que la carta de servicio está de moda, viene del mundo anglosajón y está de moda en el mundo continental. Pero es discutible si un código ético sea una norma jurídica, yo creo que no es, ¿no? Es decir, claro, ¿qué pasa en esta ley, por ejemplo, que pillas principios que originalmente, hace 20 años, 30, eran éticos y los metes en conductas de buen gobierno? Entonces los juridificas. Bien, pero está juridificado. Pero claro, pero para la interpretar palabras como que a veces se usan, honestidad, por ejemplo, ¿cómo interpretas jurídicamente la honestidad? El Código Civil históricamente decía el buen padre de familia y la conducta no sé qué, ya en el siglo XIX. Es decir, yo creo que el derecho tiene recursos suficientes para regular la calidad democrática de forma perfecta sin necesitar recurrir a la ética, que sería el comportamiento social, o incluso a la moral, que es el comportamiento ya individual. Pero bueno, es una discrepancia constructiva. Gracias. Sí.
Creo que ha metido usted el dedo en la llaga, que ha metido el dedo en la llaga en la última intervención, precisamente al aludir a la difícil convivencia en el mismo nicho de ética y derecho. Porque, además, otras cosas, esto porque cuando la ética se transforma en derecho, hay el peligro de que se transforme en bien absoluto y se puede imponer a matillazos, pero no iba por ahí. A mí lo que me preocupa de la nueva ley es una cosa que usted ha señalado, y es que han metido en el mismo nicho jurídico dos conceptos muy distintos, que es el de transparencia y el de buen gobierno. Y claro, eso me trae a la memoria, yo me pongo desconfiado porque mi abuelo Thomas Jefferson, ahí somos nietos los dos, dijo en su momento que el precio de la libertad es la continua vigilancia, y mal podemos vigilar un nicho con dos poetas.
Sí, sin duda. Una de las grandes críticas, digamos, epistemológicas de la ley es que junta buen gobierno, aspectos más éticos, con transparencia, principio jurídico conectado con un derecho fundamental o no, que es el derecho de acceso a la información pública. Esa es una de las grandes críticas de la ley, que tenemos que reinterpretar, porque a lei está aprobada, se va a aplicar, lo que hai que desear es que la comunidad autónoma no imite al Estado central en este sentido y que haga una mejor ley desvinculando transparencia y buen gobierno. Es decir, eso es lo que hay que desear ahora. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con tu aguda intervención. Sí, gracias. Sí, vamos, estamos esperando al profesor Betancor. Porque aquí está en la sala, ¿alguien conoce al profesor Betancor? ¿Cómo es, por favor? Ah, tú lo conoces. No. No está. Estaba aquí, se escapó. Es que como es del sur, por lo visto, la humedad, a lo mejor le... Ay. O fue al baño. ¿Qué comió ayer? Bueno, sí.
Bueno, yo tengo dos preguntas. Estamos hablando de ley de transparencia y buen gobierno, entonces tengo una pregunta sobre transparencia y otra sobre buen gobierno. En cuanto a la transparencia, si la transparencia es un principio rector, ¿no? Y si incluso está recogida como un derecho fundamental en la Carta Europea, me da la impresión de que el desarrollo de esta ley es muy corto, el articulado. Incluso la veo como que debería ser una ley orgánica. Y si me apuras, debería haber algo en la Constitución al respecto de esto, ¿no? Entonces me da la impresión de que es algo para salir del paso porque nos estábamos quedando atrás legislativamente y sacamos una ley de, no sé, 3 páginas y luego ya se verá, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es, buen gobierno, no entiendo muy bien qué es el buen gobierno.
Tampoco.
Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de lo que se considera buen gobierno.
Vale, gracias. Haces preguntas muy interesantes. Tienes que venir a hacer la tesis conmigo allí en la facultad. Uno de los grandes debates a lo largo de la tramitación de esta ley respecto a la primera pregunta es si el derecho a acceso a la información es fundamental o no. Claro, el principio de transparencia no es derecho fundamental, es principio. Derecho es una regla, es un principio. Pero el elemento nuclear del principio de transparencia es el derecho a acceso a la información, que en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo conecta, ya lo conectó hace muchos años, con el derecho fundamental de información. Libertad de expresión, derecho a la información, información en sentido positivo de que el periodista informa y sentido negativo, pasivo, que el ciudadano recibe. Esa es la construcción del Consejo de Europa, al hilo de la Carta Europea de Derechos Humanos del año 1950, ¿no? Derecho fundamental. En España no se ha interpretado así. No se ha interpretado así. Se ha interpretado que no dimanaba de la libertad de expresión y libertad de información, sino más bien, bueno, del artículo 103 o 105 de la Constitución, que están fuera de los derechos fundamentales. Esto ha sido una de las críticas académicas que ha habido en la tramitación de esta ley. Por eso es una ley ordinaria, no es una ley orgánica. En ese sentido es coherente el legislador. No es derecho fundamental, es un derecho instrumental administrativo derivado de estos, comentarán después, creo. No es fundamental, por lo tanto es una ley ordinaria, no es una ley orgánica. Mi punto de vista como constitucionalista tendría que ser un derecho fundamental, es obvio, lo dije antes. La democracia participativa deliberativa moderna necesita indisolublemente transparencia y acceso a información. Por lo tanto, hay que reforzar los elementos nucleares de la democracia moderna. Hay que interpretar derecho fundamental derivado de la libertad de información, igual que se interpretó en su momento el 18.4 de la Constitución para generar un derecho a la protección de datos, que hoy en día se entiende fundamental, aunque tuvo sus problemas interpretativos al principio. 18.4 sirve para el derecho, un derecho fundamental. Pues la libertad de información, pues también el artículo 20 también sirve para derivar un derecho fundamental como este. No es la situación actual, espero que mejore. ¿Qué es el buen gobierno? No, yo no lo tengo muy claro tampoco. El buen gobierno es actuar de forma coherente, equilibrada, justa, otro concepto ético complicado, razonable, segura. Si queréis echar un vistazo a los principios del buen gobierno, artículo 26 de la ley esta de transparencia, diligencia debida. Esto es una copia todo, es que no puedo pararme, pero esto no llevaré a otra conferencia. Los principios del buen gobierno es copia todo del mundo mercantil. La due diligence, ¿no? De la diligencia debida de las grandes corporaciones mercantiles internacionales. El legislador tanto en otros países como en España, ha copiado los principios de la buena administración interna de las sociedades mercantiles, ¿no? Actuar sin discriminaciones, contrato igual, asumir responsabilidad en las decisiones y actuaciones, actuar con plena dedicación, con la debida reserva. Esto es toda una transferencia de la tradición mercantil al ámbito del derecho público. Es habitual en el ámbito del derecho público que copie las grandes copias del derecho público en la construcción del Estado constitucional, ha sido en la teología católica, ¿no? La idea de libertad es una idea teológica, es otro tema. Bueno, creo que el profesor Betancourt sí está fuera. Debe estar esperando que acabemos, nosotros esperando que entre. Bueno, entonces acabo. Gracias. ¿Eh?